59 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Once y 59 de la mañana, muy buenos días, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos la cordial bienvenida a quienes nos sintonizan por los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com. Hoy nos acompaña en la mesa de trabajo, como siempre, Lina y Wendy. ¿Cómo están, muchachas?
Muy buenos días a todos, muy buenos días aquí a la mesa de trabajo y a los invitados que nos acompañan el día de hoy en el Puente. Bueno, como todos los días, los invitamos a ustedes a que nos sigan por nuestras redes, en Facebook por la fanpage Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social y por Twitter en @marfilfpn.
Muy buenos días a todos los oyentes, muy buenos días a Alejandro, a Wendy, dándole la bienvenida también a nuestro invitado del día de hoy y quienes nos va a compartir sobre el tema que tenemos sobre pensamiento autónomo. Y bueno, otras cosas también que nos irá comentando a lo largo de nuestra emisión.
Efectivamente, tenemos en cabina a un compañero, amigo también de un amigo de la casa, el profesor Daniel Clavijo. Tenemos en este momento en la mesa del trabajo del Puente del Día de los Miércoles a César Augusto Sánchez. César, ¿cómo estás? Bienvenido al programa El Puente.
Me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación. Saludar, como tú lo dices, al profesor Daniel. Y a toda la mesa de trabajo, asimismo a quienes nos escuchan, ya sea por emisora o vía internet.
César, antes de continuar con el diálogo, vamos a abrir con un pequeño audio que nos recordará a estas personas que están y que se nos van, las otras personas que se nos van, recordando en la memoria del padre, nuestra coordinadora Gina Barón. Que la acompañamos en estos momentos. Ya venimos con ustedes acá en el Puente. Muy bien.
Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, a eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje.
Bueno, continuamos acá en la mesa de trabajo del Día del Puente, hoy miércoles, 11 y 2 de la mañana. César Augusto Sánchez, ¿quién es César?
Bueno, César, ante todo, es un amante de la vida, en todas sus expresiones y formas. Profesionalmente, pues soy docente en ciencias sociales, egresado de la Universidad Distrital, y digo amante de la vida precisamente porque he querido transformar o darle una mirada un poco más profunda, holística, si se quiere, pero además enraizada en los pueblos ancestrales de nuestra América, a esto que llamamos la pedagogía o la educación. Entonces, he querido, desde mi práctica personal, desde también de como una apuesta de vida, construir unas alternativas diferentes de la educación, y esto es lo que compone la Corporación Pedagogías Ancestrales, anteriormente Colectivo Pedagogías Ancestrales. Entonces, pues bueno, esto podría escribirme entre otras muchas cosas, ¿no? Soy descendiente indígena de Santander, con unos contenidos, unos saberes que ven en mi familia profundamente enraizados en algunos conocimientos alrededor de la tierra, del agua, del paisaje natural, y a partir de ello quedaron algunas marcas en mi educación inicial que posteriormente quise precisamente hacerlo una forma de educación propia, básicamente desde y precisamente desde la autonomía y con una mirada de inclusión de todos estos saberes que quizás en esos enfoques modernos o occidentales, si se quiere, pueden quedar un poco por fuera de lo que podemos llamar la educación formal.
César, por acá dice presidente y fundador de la corporación Pedagógicas Ancestrales. Uh-huh, ¿sí? Sí. ¿Qué es la Corporación Pedagogías Ancestrales?
Bueno, la Corporación Pedagogías Ancestrales nace como colectivo Pedagogías Ancestrales en el 2001 como una idea, una propuesta inicial de incidir en espacios públicos, en territorios urbanos, con el tema precisamente y la preocupación del consumo de sustancias psicoactivas en espacio público, ¿sí? Digamos que conociendo en localidades, puede ser como esta, Engativá, Barrios Unidos, Chapinero, donde también la población universitaria era muy alta, y conociendo el riesgo también que existía en la combinación de algunas sustancias psicoactivas y de las drogas. Entonces, y con el apoyo institucional de la alcaldía del momento y con Secretaría de Integración Social, comenzamos a incidir de una manera creativa en el espacio público, y era a partir de los rituales, de las ceremonias, de la mirada indígena, de invitar a líderes indígenas de algunas comunidades en espacio público, en tiempo real, a establecer diálogos con los jóvenes, ¿sí? Precisamente sobre las plantas, sobre qué es, algunos usos o algunas plantas que se utilizan para usos recreativos. Ahí comenzó la Corporación Pedagogías Ancestrales y se fue construyendo muchísimo más grande en un escenario de recuperación de saberes, ¿sí? De una manera sistematizada, recoger, recuperar todas esas prácticas espirituales, esos momentos en el desarrollo del niño que desde las comunidades originarias se plantea y que son precisamente pasos educativos y que no solamente van orientados al tener, sí, sino también al ser, ¿sí? La relación con la naturaleza, el uso del fuego mismo, ¿sí? Incluso ver la flor crecer y florecer, olerla, sentirla, es muy diferente a tocarla, ¿sí? Verla crecer, tocarla, sentirla, olerla, ¿sí? Y dibujarla, a eso me refería, ¿sí? En un espacio quizá formal, tú conoces la flor por medio de imágenes, pero no la puedes palpar, no la puedes ver crecer, no puedes tener una relación directa con ella. Y todas esas miradas de la educación que tienen las comunidades originarias, que tienen las comunidades indígenas, nosotros comenzamos a sistematizarlo, a recuperarlo, porque pensamos ante todo que hay una propuesta de ser humano a través de ello, ¿sí? Muy diferente y con unos valores espirituales, con unos valores para convivir colectivamente muy importantes puntualmente en un contexto social como el que tenemos ahora, ¿sí? Entonces la corporación se ha dedicado a ello, a recuperar esos saberes, volverlos prácticas educativas para solucionar conflictos sociales que ahora no están resueltos, ¿sí? Problemas sociales como el consumo de sustancias psicoactivas, como la fractura del tejido social, como la violencia, como diferentes problemáticas que creemos que a partir de estos trabajos y de esta mirada la podemos transformarlo. Y desde la recuperación, precisamente el pensamiento autónomo, el pensamiento ancestral de Latinoamérica.
Precisamente continuando con lo que nos menciona César, frente a la fundación, digámoslo así, a la de Pedagogías Ancestrales, ¿hace cuánto está fundada? ¿Hace cuánto se fundó? ¿Cuáles fueron los elementos constitutivos de ella? Y la vinculación, precisamente lo que dices, que me parece muy importante con relación a la vinculación de los niños, de la pedagogía relacionada, ya no esa pedagogía estructurada entre un aula de clase, sino la posibilidad de encontrarse el mundo desde una perspectiva, en este caso una perspectiva ancestral, y cómo desde ahí se empieza a generar la parte de la autonomía en participantes de la comunidad.
Sí, Bien, la corporación, como te contaba, iniciamos algunas actividades en 2011 como un colectivo de trabajo de algunos docentes y algunos estudiantes de docencia. Posteriormente se constituye como corporación en el año 2015, a finales del 2015, e iniciamos a incidir, iniciamos trabajos en algunos espacios comunitarios, en espacio público y particularmente en colegios de la Sabana Occidente y colegios de la red distrital de colegios, de los 360 colegios del distrito. Particularmente abriendo espacios educativos con los estudiantes de una manera o de la forma ritual que lo hacen en las casas ceremoniales o llamadas malocas en algunas comunidades. Digo llamadas malocas porque maloca significa casa mala. Hay que transformar esa visión. Y particularmente recuperando la identidad y fortaleciendo la identidad étnica de lo que podríamos llamar como la cultura ancestral chipcha. Y quiero tocar ese tema puntualmente para hablar de autonomía. Al hablar de autonomía, precisamente es recuperar la identidad de un pueblo, de una nación, de un conjunto de comunidades que ancestralmente están en un territorio. Para el caso de Bogotá, precisamente en su lengua nativa significa la gran labranza, la labranza o la sabana de la gran labranza por sus tierras fértiles. Se pronunciaba Mocotá y fue transformado y reconocíamos que en los estudiantes, desde sus apellidos, desde sus tradiciones en sus casas, tenían esas memorias, ¿sí? Esas tradiciones quizás escondidas alrededor de un plato, alrededor del telar para hacer una ruana quizás, o desde la alimentación misma, en sus mismos apellidos, habían unas marcas étnicas, podríamos llamarlo así, una ancestralidad latente, quizá oculta, quizá un poco autoescondida, podríamos llamarlo así, precisamente porque podría ser poco moderna, incivilizada, y porque está la carga de 300 años precisamente de invisibilización de esas memorias. Pero al resaltar esas identidades ancestrales, veíamos que en el corazón de las comunidades, en las familias, cambiaba algo, ¿sí? Al recuperar algunas tradiciones alrededor de la alimentación o de algunos cantos tradicionales que la gente trae desde sus veredas, en esa diáspora que hubo en la década de los 60, donde muchos campesinos comenzaron a llegar a Bogotá, traían también unas tradiciones ancestrales que eran muy importantes para la convivencia, ¿sí? Y que precisamente permitían que no se fragmentaran las comunidades, que no se separaran. A eso le llamamos nosotros la memoria del pueblo ancestral muisca, la memoria del pueblo ancestral chipcha, que sin el ánimo solamente de construir una comunidad indígena o algo así, sino además para recuperar esas tradiciones, esa memoria, esa forma de pensamiento. Nos fuimos involucrando ya de lleno con las personas que tienen esa descendencia, abrimos un proceso de investigación, y es una de nuestras líneas de trabajo, un proceso de investigación sobre la recuperación de la lengua chipcha o de la lengua tradicional de la sabana de Bogotá, porque allí están unas claves importantes. Para contarles algo o un ejemplo, parte del pensamiento, o al hablar de autonomía, parte del pensamiento de nuestros ancestros, y que ahora está en boga al hablar de autonomía y pensamiento filosófico en Latinoamérica, es el término sentipensante, ¿cierto? Que en otrora nos habló muy bien el maestro Falsborda antes de fallecer hace un tiempo. Bien, cuando nuestros abuelos muiscas querían explicar algo que sentían o que pensaban, utilizaban una misma palabra. La palabra es puk, se escribe como puiki, pero se pronuncia puk. Al hablar de ello, estaban hablando tanto de lo que sentían como de lo que pensaban, ¿sí? Y la palabra funciona para las dos, no hay una palabra que esté separada. Podría ser corazón o podría ser pensamiento. Un puk, tu pensamiento, o un puk, tu corazón, ¿sí? Lo que tú estás sintiendo o lo que tú estás pensando. Y al investigar la lengua tradicional que había acá en el territorio, íbamos encontrando no solamente una forma de hablar, que es quizás lo que menos podría interesarnos. Estábamos recuperando un sistema de pensamiento autónomo que duró 2.000, 3.000 años acá en el territorio y que permitió sobrevivir, vivir armónicamente sin transformar las fuentes de agua, cambiarlo, contaminarlo, vivir de una forma equilibrada con los ecosistemas, ¿sí? Y en esta crisis quizás ambiental en la que estamos, y un poco civilizatoria, ¿por qué no? Donde en 200 años logramos, ¿por qué no desabastecer también y tener una sabana con un río absolutamente contaminado? Pensamos que la recuperación de esos saberes, de esas prácticas, de esa forma de pensamiento y en particular de esa lengua ancestral nos servían para comenzar a incidir en los colegios y en los niños de una manera diferente, que nazca una nueva civilización, una nueva ciudadanía. Nosotros le llamamos una ciudadanía ancestral, no necesariamente personas organizadas alrededor de una comunidad indígena, sino una corriente de opinión, una nueva ciudadanía que entiende su entorno, que entiende en el ecosistema en el que vive y sabe cómo actuar en él, ¿sí? Digamos que sería la diferencia de vivir en Bogotá, ¿sí? Una Bogotá que tiene unos conflictos ambientales bastante difíciles, y una Bacatá, ¿sí? La Bacatá del agua, la Bacatá que está ordenada por el agua precisamente, y con una ciudadanía activa que conoce y razona y piensa, ¿sí? A través de esos saberes.
Listo, elementos bastante interesantes que nos menciona nuestro invitado el día de hoy acá en la mesa de trabajo del puente. Muchos temas o muchos puntos para desarrollar a lo largo del día de hoy, precisamente con relación a esa integración o esa nueva forma de ver el pensamiento ancestral frente a una, en este caso, a una población como la bogotana, una ciudad como la de Bogotá, y cómo en clave de una lectura ancestral se pueden considerar diferentes escenarios, digámoslo así, de acción con los cuales se puede hacer una nueva ciudadanía, que es bastante interesante mirar esa perspectiva de una ciudadanía ancestral que rompe como con los paradigmas de una ciudadanía establecida desde principios económicos, políticos, de una civilización moderna como la conocemos, y en la cual se va estructurando todo este proceso de cambio social, precisamente relacionado con problemas no solamente de la construcción del ciudadano dentro de la sociedad, sino también con problemas medioambientales que son los que se presentan hoy en día en una sociedad como, en una ciudad como Bogotá, digámoslo así. Puique. Bastante complicado de pronunciar. Sí. Bien interesante el término, ¿no?
Una sexta vocal que se fue perdiendo. Bueno, en las poblaciones de Boyacá todavía, en algunos casos la utilizan. Es una pronunciación más media, se dice, como en la parte de la garganta y la media boca. Estaba la A, la E, la I, la O, la U y la U. Es como la boca en posición de I, pero pronunciando la U. Y era U. Pero pues los gramáticos coloniales, en el momento de la traducción y de comprender muy bien cómo hablaba el indígena de la época, pues no lo registró muy bien. Posteriormente, para el siglo XVI, nacieron algunos diccionarios y de allí fue donde nos pudimos centrar para poder recuperar parte de la lengua. Eso se llaman las fuentes primarias, y ahí sí encontramos esa vocal y otras formas de pronunciaciones. Pero cotidianamente se le ha llamado puiki. Puiki, como para, pero pues en la fonética de la lengua sería puque.
Claro.
Pero pues mira que una sola palabra, sea como se pronuncie, lo importante es todo lo que nos habla. Precisamente hay un texto, se dice corazón en chipcha, se llama puque, y nos da 32 significados. Fue un texto que realizó María Estela González de Pérez, una investigadora de la lengua chipcha aquí en Bogotá. Y pues increíble todos esos saberes que tenían nuestros ancestros. Entonces es muy importante pues comenzar a recuperar, eso es solamente una parte, habría muchísimo también por investigar y por reconocer y por activar hoy en día también.
Claro, interesante también, guardando las proporciones con la relación que se hace con el término que usted nos mencionó al principio, sentipensante, y cómo se puede interpretar dentro de esa relación entre lo que es el corazón y la razón, ¿no? Y cómo desde ya principios ancestrales propios y de construcción autónoma, digámoslo así, siguiendo con el hilo conductor del tema de hoy, se puede reestructurar todo, no solamente un pensamiento ancestral propio, sino también una corriente de construcción, entre comillas, llamémoslo así, filosófica de ese pensamiento ancestral.
Sí, sí.
Lina.
Bueno, yo tengo una pregunta para el invitado y es, bueno, primero, ¿cómo lidian con las resistencias en algunas personas? Es decir, ya que se tiene la intención y todo el fundamento que tiene la corporación, que me parece bastante pertinente, debo imaginar que también existe algún desinterés por alguna población ya que se encuentra arraigado, como lo que decía el profesor Alejandro, con la sociedad, la economía, la política, y lo cual debo imaginar que termina permeando ese tipo de visión frente a la nueva sociedad a la que todos queremos llegar, que es hacia mejorar la naturaleza, mejorar la educación. Entonces, a eso va mi pregunta. ¿Cómo lidiar con esas resistencias?
Sí, sí se ha encontrado. Digamos que la primera resistencia es el peso del autorrechazo, sí, es el peso de pensar que esos saberes tradicionales o familiares, populares, si se quiere, comunitarios, no son saberes, sí, precisamente no pueden tener contenido filosófico o espiritual, o pueden tener alguna aplicabilidad ambiental, social, sí, y pues incluso en nuestras familias, en una familia o en los entornos en los que hemos llegado, en algunos barrios, pensar que las formas de arquitectura tradicional o un plato, sí, en términos de gastronomía, puede tener una memoria. Nosotros decimos, sí, claro, a partir de una semilla tradicional, hablemos del caso de la quinoa, o por qué no, de un cubio, de una chuba, hay una cantidad de historias y de narrativas, ¿sí? Historias y narrativas que están ligadas al lugar y que de alguna forma componen la historia de esos territorios. Cuando tú te sientas quizás a hablar con una señora sobre el arte del tejido y de cómo hilar, aparecen historias incluso de la misma creación o de los mitos que habían anteriormente en un lugar, en un territorio. O algo más, y quisiera alargarme en esto, algo más práctico, y es algunos saberes que han sido rechazados históricamente y que la misma gente ha rechazado porque puede que no sean de alguna manera lo más óptimo en términos de salud, y es todo lo relacionado con la partería, ¿sí? Desde aquí quisiera saludar precisamente a Catherine, que es la encargada del área de mujer en la corporación. Hace 2 semanas ella llegó del encuentro nacional de parteras que se desarrolló en Buenaventura antes del inicio de las movilizaciones que hay allí y del paro regional. Incluso estuvo el Ministerio de Cultura realizando el reconocimiento de la partería tradicional, ¿no? Todo lo que es la partería del Pacífico, pero tuvo que pasar 400 años desde que ellos llegaron en barcos, de alguna forma intercambiados por whisky, porque así fue que sucedió. Le compraban a la población africana por botellas de whisky. La mitad se morían en el Caribe y caían al mar, los botaban al mar, y la otra parte llegó acá a estas costas con, no solamente con sus cuerpos, sino con sus danzas, sus saberes y sus tambores, y con formas de medicina. En ese caso también, acá en la área central, en la cordillera central, también hay saberes relacionados con la medicina tradicional y particularmente con la partería, que es un saber tradicional, por ejemplo, que es un saber milenario, que tiene que ver con plantas de curación, de diversos pasos que hay en un nacimiento, ¿sí? Me gustaría, digamos que no soy la persona indicada para hablar, sería genial tener una mujer de ellas, o a Catherine aquí, dialogándonos estos saberes, precisamente porque a eso apostamos, y es a la recuperación de algunas tradiciones que hoy por hoy pueden servirnos para tener quizá unos ritmos menos acelerados, menos agitados. Cuando nace un bebé, en algunos casos, y no es por hablar mal de la obstetricia ni nada de ello, pero está reconocido que un parto en casa, que la atención que puede hacer un equipo de mujeres parteras, desde el cuidado, desde sus masajes, desde sus caricias, sus cantos, ¿sí?, pueden permitir un parto más tranquilo, por así llamarlo, ¿sí?, con un bienestar hacia el niño o el ser humano que viene en camino. Claro, no en todos los casos puede suceder, pero los ritmos, por ejemplo, de un mismo hospital puede ser bastante fuerte, bastante acelerado y no permite quizás un parto más humano. Las parteras del Pacífico, las parteras de esta área central que les comento, tradicionalmente han tenido esos saberes, ¿sí? ¿Y qué estamos realizando? Poder hermanar esos saberes, poder acercarlos a las instituciones, poder acompañar, ¿por qué no? En casos como en el nacimiento y la placenta, que la placenta no vaya a la basura, ¿sí? O a un lugar de desechos sanitarios y ya con todo el proceso que se le da, sino que se le pueda recuperar y recuperar la tradición ancestral de enterrarla, ¿sí? Porque nosotros somos semilla. Y lo que nos dicen las comunidades ancestrales es precisamente eso. Nosotros también somos árboles, somos tierra. Nuestra semilla es la placenta. Para beneficiar y para que no tengas enfermedades espirituales, físicas, tú alimentas tu placenta toda tu vida. Y habían lugares antiguamente donde estaban sembrados, literalmente los seres humanos. Y se sembraba un árbol, por ejemplo. La tradición maya decía que se sembraba la placenta en la milpa donde se iban a sembrar el maizal de la familia del niño que comenzaba a nacer, ¿sí? Y por eso el maíz también era sagrado, porque es la relación de la placenta y el maíz. Por eso eran hijos de la tierra, ¿sí? Hasta ahora comenzamos a descubrirlo y vemos esa profunda unión que hay entre ser humano y la naturaleza. Precisamente porque estos rituales, esas tradiciones, estaban ligados a la madre tierra, a la naturaleza, y pues en un momento como el de ahora, con calentamiento global, con crisis y desabastecimiento, y ya se está sintiendo de energías fósiles o de petróleo, pues es necesario comenzar a recuperar estas cosas, estamos convencidos que es necesario, y pues esto sería una parte, ¿por qué no recuperar todas esas tradiciones alrededor de la partería? No solamente me refiero acá al momento de nacer, sino todo el acompañamiento que hacen estas parteras, o como le llaman, dulas, previo al nacimiento, ¿sí? Desde un masaje, desde las plantas, desde los baños con algunas plantas también. Bueno, es un sinnúmero de actividades que se realizan y que nosotros pues hemos estado apoyando.
Bueno, con respecto a eso y pues también con respecto a la parte de la resistencia, me parece algo realmente significativo lo que tú nos compartes, porque sí tienes razón cuando dices que algunas personas, y también me incluyo, que desconocemos estas narrativas, esto tan bonito que hace parte de todos nosotros. También quisiera vincularlo con lo que tú mencionabas hace un momento, es sobre cómo lidiar con esas resistencias a través de, pues, de lo que tú haces, y es pensaría desde un pensamiento autónomo, desde la ética, desde la lucha por los valores, los ideales, con la finalidad de cortar aquellas prohibiciones tal vez que la sociedad nos ha impuesto y tampoco nos hemos dado cuenta. Entonces, por ejemplo, también podemos lidiar con esas resistencias vinculando a las personas que han sufrido lo que tú mencionabas ahí a comienzo con nosotros, que han sufrido en el conflicto, que han sufrido de racismo, de xenofobia, bueno, de una multiplicidad de problemáticas, y vincularlo con todos los conocimientos que aquí pues tú nos compartes y que también ha sido una de sí, conceptos, experiencias y formaciones que se han ido dando con no solamente tuyo propiamente, sino de todas las personas con las que tú estás en la corporación y con las que llegan a la vida de ustedes. Entonces me parece algo muy importante, lo mismo con lo que hacen de lo que mencionabas frente a los colegios de la Sabana y los espacios de educativo frente a la forma de ritual en las Malocas. Yo no lo había escuchado y pues eso hace también que yo me acerque a este tipo de conocimientos, porque es no dejar atrás, sino es empezar a recuperar todo este hilo, todas esas memorias, todas estas tradiciones, y así pasarlo de generación en generación y así propender por una recuperación de la sociedad.
Uh-huh. Sí, precisamente como les contaba, las resistencias se dan generalmente por nosotros mismos, la educación que tenemos, el autorrechazo de pronto de nuestras mismas familias, padres, madres, de pensar que los saberes que han heredado no pueden solucionar problemas sociales y que son saberes y que pueden tener y que lo son, contenidos filosóficos, y esto precisamente pues se traduce en autonomía. algo que hemos querido hacer precisamente para ello, y es una apuesta educativa, pedagógica, y es reelaborar el escenario educativo. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros entramos en un salón, estamos hablando del ágora o de la academia platónica, ¿cierto? Un ordenamiento donde la información sale en una dirección y los demás en filas escuchan y toman apuntes. La forma tradicional de transmisión del conocimiento, de transmisión del pensamiento, viene a ser en la casa ceremonial, en un círculo, ¿sí? Un círculo alrededor del fuego, y un fuego que de alguna manera acompaña, transmuta, pero también trae la palabra, ¿sí? Trae el saber. Y va acompañado en algunas ocasiones, para quienes ya son mayores de edad o han pasado en el mundo indígena, la mayoría de edad no es unida tanto a una cédula o una edad, sino a un desarrollo físico. Básicamente, cuando la persona comienza a desarrollarse físicamente, está asumiendo la adultez, y allí puede llegar a esos espacios alrededor de plantas. ¿De qué hablo? Por ejemplo, del lugar del mambeadero, ¿sí? Transmisión de conocimiento a partir del uso de la hoja de coca tostada, ¿sí? La hoja de coca en la sociedad ha generado una guerra terrible, ¿sí? Carteles, muerte, organizaciones alrededor de ellas mismas, microtráfico, bueno, muchísimos problemas. Pero esa misma planta en las comunidades indígenas es la madre de la palabra, por así llamarla, la madre del conocimiento, la primera anciana que tiene todas las historias. Comparada con la forma platónica, o no, bueno, platónica no tanto, con la forma griega de transmisión del conocimiento, la forma tradicional de transmisión del conocimiento sería lo que se llama el mambeadero, ¿sí? O el diálogo en círculo de palabra en una casa ceremonial. Es muy difícil llevar a un estudiante de cualquier colegio público de Bogotá o colegio privado a una comunidad indígena, ¿sí? Y encontrarse allí con un mayor. Bueno, pues ¿qué decidimos? ¿Qué decidí? Transformar ese espacio, y hemos construido una maloca que camina, ¿sí? Un aula, por así llamarlo, de conocimiento ancestral, se llama Casa de Pensamiento Ancestral, Anupkwa, significa casa mediana en lengua chibcha, y tiene la particularidad de montarse y desmontarse, ¿sí? En 2 horas construimos la maloca en elementos tradicionales, en madera, en telas de algodón, obviamente redonda, con toda la composición cosmogónica de nuestro pueblo originario Muisca. Y los estudiantes pueden acceder a ella por grupos, entran 30, 60 estudiantes, poder encontrarnos con un mayor de las comunidades indígenas que nos cuenten sus historias, sus narrativas, sus prácticas, todas esas cosas que se han perdido, historias tradicionales de pronto aquí de la sabana que no conocíamos, pero también establecer diálogos con los padres de familia, con la comunidad educativa en general, en esa casa de pensamiento, sin la necesidad de desplazarnos a una comunidad indígena en el Amazonas, en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino que sea en el mismo plantel educativo. Y si han sido diálogos muy interesantes, porque el padre de familia se dispone precisamente a participar, a hablar, ya no tiene ese miedo, esa resistencia a la que tú me hablas, por contar una historia suya. Sí, no, es que acá en el pueblo, me contaban en algún momento en Funza, unos padres de familia, acá en el pueblo nos dicen guapucheros. ¿Saben ustedes por qué guapucheros? Bueno, es un pececito. Y le llaman guapucha, ¿sí? El pececito de la guapucha crecía en el, y era cazado en el río Funza. El río Funza o Bunza es el río Bogotá que conocemos. Claro, pues si vemos el río Bogotá ahora, imposible, por lo menos en esta zona urbana, que pueda haber alguna forma de vida, por lo menos de un pez, ¿sí? Pueden haber algunas bacterias y demás, pero un pez imposible. Se han encontrado esta misma especie de pez en la parte alta del río, en la cuenca, en el páramo de Huachenéque, donde nace el río Bogotá. ¿Qué era lo importante de ello? Que a partir de la historia y de comenzar a hablar del pez, comenzaron los padres de familia, eso fue en el colegio Santiago Apóstol, a contar las historias de cómo era esa funza rural, ¿sí? Cómo ellos, para poder salir a sus escuelas, en algunas veces descalzos, con ese pez que capturaban en el río, hacían sus alimentos, hacían su merienda, porque canalizaban el agua, porque no contaminaban el río, y eso permitía poder cazar en él. Entonces, solamente generar un ambiente de aprendizaje diferente con esta casa de pensamiento ancestral nos permitió que la comunidad hablara y comenzara a contar sus historias que tenían que ver con el ordenamiento del territorio del lugar, en la recuperación de ese pensamiento autónomo que tenían las comunidades antiguamente. Entonces, pues ha sido un ejercicio bien interesante para trabajar y de dialogar con los estudiantes también frente a las responsabilidades sociales que tienen en términos ambientales, en términos sociales, obviamente, en sucesos como las drogas, por ejemplo, poder explicarle a un estudiante que la cannabis no es solamente, o no es para fumarla, básicamente, puede tener un uso más terapéutico alrededor del sistema óseo, puede ser usada para problemas psiquiátricos, puede ser usada para problemas de cáncer, ¿sí?, de Alzheimer, pero vía oral y en aceite, como se está usando actualmente. Y las comunidades indígenas llegan a comentar sus historias, el estudiante se da cuenta que estaba mal utilizando unas plantas que para nuestros ancestros son sagradas, ¿sí? O explicar, por ejemplo, todo el tema de la cocaína, que no es la hoja de coca, ni ese polvo blanco que genera adicción, sino que es una planta que debe ser masticada, que no debe ser procesada, ni con gasolina, acetona y todo ese proceso que se le hace para la producción de alcaloides, sino tostada en una vasija de barro, básicamente, y mantenida en la boca para alimentarse de ella, ¿sí? Y explicar que tiene calcio, que es la planta que más tiene calcio, de hecho, hierro, fósforo, y que los alcaloides que tienen, tienen unos componentes que sirven para tu cerebro, para tu sistema nervioso. Muy diferente, el estudiante descubre una forma holística, ¿sí?, y comprender de pronto ese pensamiento ancestral que precisamente muchas veces rechazamos y que pensamos que este universo de lo tecnológico y de lo moderno pues es lo único que debe de haber.
Listo, 11:35 de la mañana, acá continuamos transitando el puente con César. Vamos a dar un corte a comerciales muy pequeño y ya regresemos con ustedes acá en el puente.
En el 30º aniversario del Teatro Titirambo, la Sala ACA presenta Cría Cuervos, escrita y dirigida por Rodrigo Rodríguez.
¿Y qué hacemos con la chiquera? ¿Cuántos millones tendrá de saldo? ¡Ay!
Con la actuación especial de Sandra Mónica Cubillos, Sandra Mariño, Mayra Luna, Morris Bravo, Carlos Fuentes y Andrés Bejar. Temporada de jueves a sábado del 30 de marzo al 3 de junio. Sala ACA, calle 11-278, en el sector de la Candelaria. Reservas 283-4816 o en el correo obracriacuervos@gmail.com. Cría Cuervos, porque el arte nos prolonga la vida.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
Regálate un minuto. Hablemos de cómo mejorar nuestra calidad de vida.
Separa 20 minutos diarios para hacer ejercicio físico. Prepara una dieta que incluya verduras, frutas y proteínas. Duerme entre 6 y 8 horas diarias.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 38 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El puente está fijo, sí, queremos construir una nueva.
En el puente estamos dialogando.
11 y 39 de la mañana, continuamos acá transitando el puente con César, hablando sobre pensamiento ancestral, pedagogía ancestral y mirando los procesos de autonomía de estas tradiciones ancestrales, de las personas que los conforman y que luchan diariamente por la, digamos así, por permanecer y pervivir en el tiempo, sin perder estos elementos importantes que debemos recuperar. Precisamente con lo que veníamos hablando a lo largo del programa y detrás de micrófonos, habría que pensar entonces escenarios de acción, de cómo, por ejemplo, se desarrollan los procesos de inclusión en escenarios propios de las comunidades ancestrales o del pensamiento ancestral. Y acá hay como un paradigma bastante interesante, porque es mirar esos procesos de inclusión, si se puede decir así, entendiendo el juego de palabras, quién debe entrar en esos ejercicios de inclusión, si es las sociedades que nosotros identificamos como sociedades civilizadas o los mismos pueblos ancestrales.
Bueno, primero quisiera contarles algo y pues observar una realidad, y es que, y me gusta hablar precisamente de lo ancestral y de pueblos ancestrales, porque la palabra pueblos indígenas pasa por también un reconocimiento legal. Sí, es importante saber acá, yo no pertenezco a un pueblo registrado ante el Ministerio del Interior, que a partir de la Constitución del 91 generó unas garantías y un reconocimiento, sí, estatal. Importante también porque ha existido históricamente una contradicción frente a esas garantías y ese reconocimiento a los pueblos ancestrales. Pero algunas personas, estemos o no, ya sea por la historia de nuestras familias o cómo se desarrolló la fractura de nuestros pueblos o nuestras familias y la unión con sus ancestros, pues no pertenecemos a los pueblos originarios, ¿sí? Y habría primero una doble mirada de ese tema de la inclusión. La inclusión que hay de los pueblos indígenas reconocidos ante el Ministerio del Interior en las instituciones y en la sociedad civil en general, ¿sí? Cómo ellos pueden participar en políticas públicas, en instituciones públicas. Pero además, este grupo de personas que somos ya una corriente de opinión, que también nos autorreconocemos, o como se dice en la República del Ecuador, nos autoidentificamos descendientes indígenas, ¿sí? Por un conjunto de saberes, de tradiciones que habían en nuestras familias y que estamos movilizando esos saberes en beneficio de toda la sociedad, ¿sí? Entonces, el tema de la inclusión estaría como en doble vía. Y ya en una mirada general, creo que la inclusión en términos macro y más importantes tiene que ver con escuchar que desde acá, sea desde pueblos indígenas o de pueblos ancestrales no registrados ante el ministerio, creo que en este tema pues no sería tan importante, se está sugiriendo un modelo de vida diferente. Sí, creo que es lo más importante cuando hablamos de inclusión, es incluir, escuchar y reconocer que hay un modelo de civilización que se está proponiendo que no está basado solamente en tener, en la acumulación, en ser, ya sea desde el reconocimiento, desde tener dinero, propiedades, ¿sí? Sino además de una manera completamente diferente en convivir con la naturaleza, convivir con las fuentes de agua, convivir en tener un desarrollo sustentable con todas las formas de vida y con lo que nosotros nos han enseñado como recursos naturales, que son pues bienes de la naturaleza, ¿sí? A esto se le ha llamado por pueblos del sur de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, como el Sumac Causay y el Sumac Camaña. Importante recuperar esos saberes precisamente e incluirlos, ¿sí?, socialmente. No solamente que la inclusión tenga que ver con la cobertura y la garantía de algunos derechos desde un Estado como el nuestro. El Estado Social de Derecho tiene que garantizar ciertos derechos a su población, y en el caso del indígena, pues la inclusión solamente juega en términos de poder cubrir unos mercados subsidiados, de poder cubrir al adulto mayor, sí, algunas cosas, sino también en el tema de la participación social para sugerir políticas públicas, que en este caso será muy importante incluir ese enfoque del buen vivir. Algunas comunidades pues lo han venido desarrollando o lo han aplicado en sus propios territorios, en sus lugares ancestrales. Pero es importante pues abrir la mirada precisamente de la inclusión desde el modelo de desarrollo y el modelo de vida que se está implementando.
Hay como una línea que marca todo este proceso del pensamiento ancestral, de la pedagogía ancestral, y que reconfigura ciertos escenarios propios y prácticos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y al parecer, las sociedades civilizadas, entre comillas, como se logra entender, o otros modelos de vida diferentes, tal vez que van en contraposición a ese buen vivir que se establece en estas comunidades, pareciera, y eso es lo que queda ahí en el tintero, que carecen de una autonomía y un autorreconocimiento de sus nociones y de su tradición ancestral. Y que por eso, por estos motivos, no se generan procesos identitarios seguros, digamos así, sólidos, consolidados, y que nos dejen la posibilidad de reconocernos y autorreconocernos como personas autónomas con una identidad propia y basados en una preocupación que está más allá de la cotidianidad que nosotros reconocemos diariamente, sino que se centra en otros escenarios, que era como lo pensabas tú, César, como nos lo plantean acá.
Sí, exactamente. Creo que no es responsabilidad solamente de los pueblos indígenas o ancestrales, originarios, y por eso nosotros hablamos de la ciudadanía ancestral. De hecho va a ser parte de mi tesis de trabajo de maestría, y es sugerir qué sería eso de la ciudadanía ancestral. Podría entrar dentro del rol de las nuevas ciudadanías, ahora que reconocimiento de las ciudadanías LGBTI, de las afrodescendientes. Claro, una ciudadanía tiene un modelo, una propuesta de vida, en este caso es una propuesta de civilización, porque estamos en crisis civilizatoria básicamente. La crisis ambiental nos lleva a una crisis civilizatoria porque está ligada a las crisis de valores, ¿sí? Una crisis de valores que tiene que ver con la convivencia, ¿sí? con un modelo de vida que le hemos dado desde una mirada egoísta también, de tener, de poseer, pero no desde el compartir. Recuperar esos saberes, pero en beneficio de todos y de todas, no solamente de las comunidades, sino de una ciudadanía que se despierta y se activa en cada uno de los ciudadanos con una conciencia ambiental y con los valores que vienen desde el pensamiento ancestral autónomo de las comunidades originarias, estén o no estén registradas ante un ministerio, ¿sí? Esa es nuestra apuesta, esa es nuestra mirada. ¿Y cuál es la herramienta? Pues la pedagogía ancestral, la que permite, a partir de prácticas como la educación popular, la pedagogía crítica, la educación, ¿por qué no?, que es diferente a la educación propia, ¿sí? La educación está ligada o conducida desde el Estado, y eso le pone algunos ritmos a la educación, y la educación propia como ejercicio propiamente de los pueblos indígenas. Todo esto unido puede permitir unos diálogos muy interesantes en las comunidades para que ellas mismas puedan recuperar sus tradiciones, su memoria, pero activando una ciudadanía, no solamente activando una participación de un pueblo indígena y la demás sociedad, pues quede afuera. Y esto es otro elemento importante. Cuando hablamos de lo étnico, generalmente miramos un apellido o un color de piel, ¿sí? Pero es necesario que en este país comencemos a darnos cuenta que los saberes ancestrales, los saberes indígenas, son histórico-culturales. No son solamente de un apellido o un color de piel. Es decir, un indio, un indígena, no necesariamente en esa mentalidad que tenemos es el morenito, chaparrito, cabello blanco, cabello negro, ¿sí? Sino son conocimientos que están ligados de generación en generación y que construyen una forma de pensamiento que se grafica, que se materializa en la cotidianidad, ¿sí? Entonces podemos tener pueblos indígenas de piel mestiza, por ejemplo, de rasgos mestizos con apellidos Martínez, Rodríguez, ¿sí? De hecho, en la Sierra Nevada hay muchos así, Villafañe, Arias, Corzo, pero sus saberes sí son ancestrales. Entonces, a lo que apuntamos acá es al conocimiento, no tanto a esas cuestiones que pueden terminar siendo incluso racistas, ¿sí? Para construir un nuevo ejercicio de la ciudadanía.
Listo, 11:49 de la mañana. Lamentablemente se nos está cortando el tiempo acá en el puente de los días miércoles. Para finalizar, César, un mensaje a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, que nos sintonizan a través de la internet o por radio. Un mensaje, digamos, de esperanzador para lo que se avecina en una sociedad bastante donde el tejido social es muy blando, precisamente por diferentes problemas sociales, por falta de identidad, por falta de procesos autónomos, por falta de reconocimiento de otras posibles formas de ser que son incluso más válidas que las anteriores. Es un mensaje desde ese pensamiento ancestral para aquellas personas que nos escuchan.
Bien. Bueno, lo primero es miremos hacia adentro, ¿sí? Y devolvámonos. Devolvernos no es en la línea de tiempo que nos han dibujado desde la historia tradicional, desde los dinosaurios hasta ahora. Volver, ser original es volver al origen, ¿sí? Devolvernos en la espiral de la mochila para reconocer nuestro origen. Nuestro origen es netamente ancestral y cualquier ciudadano pues necesariamente tiene esa raíz. Entonces, y eso está ligado a prácticas. ¿Por qué no apagar el televisor a veces y sembrar algo en su propia casa, ¿no? Relacionarnos diferente con el agua, pero ante todo saber muy bien qué tanto de lo que estamos usando es necesario, cuál es nuestra tasa de consumo, ¿sí? Nuestra huella ambiental que dejamos en este planeta. Y segundo, pues articularnos a nuestros vecinos, a nuestra misma familia, para hacer cambios de ese mismo tipo, recuperando esos saberes que históricamente han estado y que es necesario. Si en nuestra familia hay prácticas de tejido, hay prácticas de sembrado, ¿por qué no recuperar esas cosas? Y lo segundo sería, unamos el corazón y el pensamiento. Nuestros abuelos, nuestras abuelas lo hacían, pues corazón y pensamiento al unísono para actuar de manera diferente, ¿sí? Para no segmentar el mundo de las emociones, el mundo de los sentimientos y el pensamiento. Cuando se desliga, el pensamiento se pone frío y las emociones se ponen frías, ¿sí? Entonces es importante que las dos caminen al tiempo, y pues nos lo dicen nuestros abuelos desde hace muchísimo tiempo, sino no lo dejaron nuestros ancestros allí, y pues creo que es un consejo muy bonito para practicarlo.
Listo, muchas gracias, César. De esta manera estamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a nuestro invitado de nuevo por transitar con nosotros en el puente. Asimismo agradecemos a Wendy y a Lina, que siempre nos acompañan acá en la mesa de trabajo, a nuestro control master Daniel, y a todas las personas que nos sintonizaron por los 1430M o por www.uniminutoradio.edu. De esta manera llegamos al final, los dejamos con la mejor información de Colombia y el mundo acá en Uniminuto Radio.
La Fundación EUDES, con motivo de la celebración de sus 30 años de servicio, le invita a la presentación de la obra de teatro ¿Hay tigres en el Congo o el SIDA no es un asunto mío? Viernes 2 de junio, 7 de la noche en el Teatro Minuto de Dios, junto a la Plaza de Banderas. Más información, 252-1457, 610-2509 y 312-443-1207. La Fundación EUDES, con motivo de la celebración de sus 30 años de servicio, le invita a la presentación de la obra de teatro ¿Hay tigres en el Congo o el SIDA no es un asunto mío? Viernes 2 de junio, 7 de la noche en el Teatro Minuto de Dios, junto a la Plaza de Banderas. Más información, 252-1457, 610-2509 y 312-443-1207.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación.